Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Son las 6:05 de la tarde, aquí estamos en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo, y vamos a entrar ahora en nuestro tiempo de salud. Y vamos a hablar hoy de la tensión arterial y de cómo se tiene que cuidar en verano, porque nos ha llamado la atención una noticia, porque parece ser que la hipertensión aumentaría de forma más pronunciada en las zonas rurales. Parece que esto estaría relacionado con raciones socioeconómicas, pero de todos modos, como vamos a hablar de la presión arterial, vamos a hablar ya también con nuestro profesor Jesús Sánchez Martos. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.
La verdad que nos hemos sorprendido con este dato, con este detalle, que hay la hipertensión arterial es más importante, digamos, o afecta más a la gente que vive en zonas rurales que las urbanas.
Bueno, la verdad es que no les falta razón. Lo que pasa es que no han descubierto América. Claro. ¿Qué es más frecuente en las zonas rurales? Sí, pero no por culpa del campo. Es por culpa de la demografía social en España, fundamentalmente porque las zonas rurales es donde hay más personas mayores. ¿Qué es más importante o que tiene que haber más seguimiento en las zonas rurales del seguimiento que hay ahora mismo? Evidentemente, también llevan razón, porque a las personas mayores, tanto en las zonas rurales como urbanas, se les tiene que hacer un seguimiento mucho más importante, más directo, más continuo de la hipertensión arterial, porque, como hemos dicho tantas veces, se trata de una epidemia silenciosa y traicionera y por tanto, bueno, pues hay que saber que es un factor de riesgo de muerte súbita o de muerte cardiovascular. Pero a la noticia que te refieres, bueno, la verdad es que es una lástima que determinados estudios o análisis, porque no es ningún estudio, ahora te cuento, es un análisis realizado, pues que esto llegue a los medios de comunicación. Estas cosas se tienen que discutir primero en los congresos científicos. Lo que ha hecho este grupo, por muy importante que sea, es un meta-análisis. ¿Qué significa eso? Pues que han estudiado más de 600 análisis, 600 estudios que se han publicado en revistas científicas, y bueno, pues entre ellos sale una conclusión de que hay más frecuencia de hipertensión arterial en las zonas rurales que en las urbanas. Tampoco hay tanta diferencia, es un 2,35%, pero que sí que es cierto, pero la causa fundamental no es el aire, no es el campo, la causa fundamental es el envejecimiento, que afortunadamente es muy importante, pero el envejecimiento conlleva enfermedades como la hipertensión arterial. No sé si me he sabido explicar.
Sí, sí. Hablabas que nos llama la atención el concepto este de que es el asesino traicionero, ¿no? La hipertensión.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
esto, sí, sí, hasta que no te da un episodio de estos, no eres consciente, claro, ¿verdad? Hasta que no tienes un susto.
No, porque no da síntomas, ¿eh? No da síntomas. Por eso se llama epidemia primero, porque hay muchísimas personas. Date cuenta que afecta en estos momentos a más del 38% de la población general. Esto es muy importante. 14 millones de españoles son hipertensos, el 60% de ellos son personas mayores de 65 años, y lo que es más curioso es que un tercio de estas personas, más de 4 millones, no saben que padecen esta enfermedad, que, como digo, es traicionera y silenciosa, no da síntomas, pero por eso, a partir de toda la vida, pero bueno, a partir de los 50 años, deberíamos de tomarnos la atención por lo menos un par de veces al año, acudir a nuestro centro de salud para que nos hagan un seguimiento, y por supuesto las personas que tengan la tensión un poquito alta, eso no vale decir, es que yo tengo poca hipertensión, es que yo me tomo la pastilla de vez en cuando, pero tampoco es necesario siempre, porque, como digo, y tú decías, es traicionera, no da síntomas, es silenciosa, no lo notamos. Y cuando ocurre, pues ocurre un accidente cerebrovascular, una trombosis, una hemorragia cerebral, un infarto de miocardio, la muerte súbita. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad.
Esto por lo que se refiere a la hipertensión, porque lo contrario es la hipotensión, que hay muchísima gente también con la tensión baja y que tampoco es consciente de que lo tiene, ¿no? Y en verano me imagino que esos mareos, esos desvanecimientos pueden dar esa alerta, esa llamada, ¿no? Esa alarma.
Pues llevas toda la razón. Vamos a ver, siempre hemos dicho que la hipertensión arterial es la epidemia silenciosa y traicionera que puede matar sin darte síntomas y provocar las complicaciones que te he dicho, además de problemas en la retina, ceguera como consecuencia de la retinopatía por la hipertensión. Bueno, pero siempre hemos dicho que la tensión baja es un seguro de vida. Y es verdad, es verdad. Muy poquita gente muere a lo largo del año por tener la tensión baja. ¿Por qué? Porque cuando la tensión baja más de lo normal, nuestro cuerpo es especialmente inteligente y al bajar la tensión arterial, bueno, pues lo que hace el cuerpo es que se cae al suelo. Se produce un desmayo, un mareo, desmayo, una lipotimia, y al caer al suelo, pues entonces al estar en horizontal, la sangre llega mucho mejor al cerebro y por tanto pues hay muy poquita gente que muera por la hipotensión arterial. Ahora es cierto que en verano sí es muy frecuente, y este año lo estamos viendo, porque este año hemos tenido más de 2.000 muertes por el calor, no por golpe de calor, por el calor, en julio, y llevamos más de 1.700 muertes en agosto. Y claro, lo que ocurre con el calor es que este calor tan extremo que estamos viviendo, sobre todo, bueno, fíjate, hoy mismo salía yo con el coche no sé dónde, y me decía mi esposa, decía: Conchi, fíjate en ese paso de cebra, eran las 3:15, 3:20 de la tarde, un sol de justicia, y estaban cruzando una pareja de personas mayores de más de 70, 70 y tantos años, que iban con su andador, y estaban en la calle. Entonces, ese calor tan extremo, claro que provoca una vasodilatación, y cuando se produce una vasodilatación, disminuye la tensión arterial, no llega sangre suficiente al cerebro, aparecen los mareos, la lipotimia, el shock, la caída y la muerte súbita. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta las horas de calor. Y claro, las 3:15, las 3:30, no es una hora para pasear, ni para un chaval de 24 años, pero mucho menos para las personas mayores de 60 o 70 años.
Pues hemos hablado un poquito de lo que es cada cosa, hipertensión e hipotensión, y si te parece, Jesús, Roberto Macedonio, ya lo tenemos preparado.
Claro, no.
Para hablar, pues que ha hablado reportaje con gente que padece, claro, las dos cosas, a ver qué es lo que nos cuenta. Roberto, ¿qué tal?
Mucho más inteligente que nosotros.
Sí, venga, Roberto. Buenas tardes, Pilar. Hemos hablado con personas que padecen hipertensión, hipotensión, este tipo de problemas, y la mayoría insisten, bueno, pues en la importancia que tiene algo tan sencillo como medirse la tensión regularmente. Es muy sencillo, se puede hacer en una farmacia, y aseguran a los afectados que puede salvar vidas. Más del 40% de los españoles adultos son hipertensos y casi el 20% de la población padece hipotensión. El problema es que muchos de ellos están sin diagnosticar. Por eso llaman a esto la enfermedad invisible.
Bueno, esta enfermedad es un poco una enfermedad como invisible, porque al principio no la notas, es decir, las arterias se van como estrechando, y entonces eso dificulta la respiración y al final el corazón se va cargando. Bueno, para diagnosticar la enfermedad estuvimos más o menos 2 años, y al final, al cabo de 2 años, hubo un médico que me dijo: esto puede ser algo grave, y puede ser esta enfermedad, y entonces fue cuando me diagnosticaron.
Precisamente la ausencia de síntomas en muchos casos, tanto en casos de hipotensión como de hipertensión, hace que realmente, bueno, pues pueda complicarse el diagnóstico de estas enfermedades relacionadas con la tensión. Por eso es tan importante hacer un seguimiento de la tensión. Insistimos en esto. Hay afectadas como Carolina que aseguran que estamos ante una enfermedad grave.
Pero yo creo que los pacientes no somos conscientes, al menos al principio, de que sea una enfermedad grave. Como no tenemos síntomas, piensas que no te pasa nada. Y piensas que es algo pasajero, piensas que será un momento de estrés. No piensas que sea algo grave hasta que no vas indagando un poco y vas aprendiendo más sobre la enfermedad.
A Carolina le ha ayudado mucho, pues, empezar a llevar, por ejemplo, un estilo de vida saludable. Eso es fundamental con todas las enfermedades, pero en especial cuando hablamos de problemas derivados de la tensión. Es mejor, además, prevenir que curar. Por eso hay que hacer ejercicio físico, mantener una buena alimentación, dice, puede ayudar, por ejemplo, a prevenir la hipertensión.
Al menos a mí me pasa que pensamos en tratamiento y pensamos en medicación. Y en esta enfermedad es muy importante como tratamiento, como parte del tratamiento, unos hábitos de vida saludables. Son muy importantes, casi tan importantes como un tratamiento farmacológico.
Fíjate, Jesús, entre las cosas importantes, lo que dicen los afectados, que estaban sin diagnosticar hasta que llegó el susto, como decíamos antes.
Claro, vamos a ver, yo he entendido que a este hombre le han estado estudiando 2 años, pero no para diagnosticar la hipertensión, sino para diagnosticar la causa de su hipertensión.
Claro.
Quiero decir esto porque que nos escucha muchísima gente, que sepan que si van al médico, en cuanto vas al médico y te toman la tensión, la tienes alta, pues la vuelven a repetir, la tienes alta, tienes hipertensión. Luego hay que saber las causas. Las causas de la hipertensión pueden ser cardíacas, pueden ser renales, pueden ser por el problema del colesterol, pueden ser, como ha dicho, porque se estrechan las arterias. Y hombre, sí es verdad que a veces se tarda en diagnosticar la causa. También puede ser por un tumor en el riñón, que es una de las causas que tarda más en hacerse el diagnóstico. Pero luego también se ha dicho, bueno, te puedes ir a la farmacia. Claro que sí, en la farmacia se puede tomar la tensión, pero no como aquello de que, bueno, ya que bajo por el pan me voy a tomar la tensión y llego a la farmacia, hola, ya, te coges el aparatito, echas la moneda y te toman la tensión. No, para tomar la tensión se tiene que estar un mínimo de 8 o 10 minutos sentadito en reposo y después tomar atención. Por eso cuando vas al médico, y las personas que tienen hipertensión lo saben muy bien, vienen porque tienen la cita para controlar su tensión, en la sala de espera le dicen, espérense ustedes, sentadito, por favor, sin fumar, sin levantarse, sin ir a un sitio, en reposo, y a los 10 minutos le llaman, sentadito, te toman la tensión. Esa es la forma de poder medir la tensión adecuadamente. Pero sí, es verdad también lo que han dicho, hábitos de vida, fundamental. Fundamental, los hábitos de vida, la alimentación, el ejercicio físico, intentar controlar el estrés. La hipertensión arterial por el estrés existe y mucho. Por eso hacía yo la crítica a este estudio que se ha publicado, porque en las zonas rurales hay mucho menos estrés que en las zonas urbanas, como todos sabemos. Por eso el estrés, que es muy frecuente en las zonas urbanas, atrae también la enfermedad de la hipertensión arterial con mucha frecuencia.
Y nos ha llamado también la atención de estas personas que padecen este tipo de enfermedad, que no son conscientes o no eran conscientes de la gravedad de lo que podría suponer no controlarse la tensión, ¿no?
Claro, claro, vamos a ver. Esta enfermedad es una enfermedad grave, no es una enfermedad pasajera. Decía al principio que no vale eso que muchas veces escucho, no, es que yo tengo un poquito de hipertensión, no, usted tiene hipertensión y hay que saber qué grado de hipertensión tiene para establecer el tratamiento más adecuado. Y claro, mucha gente no es consciente porque, claro, yo soy hipertenso. Ahora ya que he escuchado al doctor Sánchez Martos, esta tarde cuando baje a pasear, me paso por la farmacia, me tomo la tensión, como ha dicho, espero 10 minutos, me la tomo, la tengo normal. Ah, pues mira, está funcionando el tratamiento, qué bien, qué bien. Mañana me la repito otra vez. Y a los tres días de que tengo la tensión bien, pues con mucha frecuencia, Pilar, por desgracia, hay muchas personas que dejan de tomar el medicamento o que disminuyen. Están tomando una pastilla por la mañana, otra por la noche. Bueno, con que tome una es suficiente. Y lamentablemente, lo que ocurre es que estas personas pueden fallecer con muchísima más frecuencia por la noche con una hemorragia cerebral. Por lo tanto, mi consejo es que se cumpla el tratamiento rajatabla, porque también tengo que decirte que en más del 40% de los casos las personas que tienen hipertensión arterial no respetan el tratamiento de forma continua. El cumplimiento terapéutico, la adhesión del paciente a las indicaciones que ha mandado el médico son importantes. De nada sirve tomarse las pastillas si luego resulta que en la alimentación tomas mucho colesterol, si no haces ejercicio físico y estás todo el día tumbado, sentado, viendo la tele. No funciona cuando estamos trabajando conjuntamente, en equipo, con todas las medidas higiénicas de hábitos de vida, además de los medicamentos.
Además, este tipo de tratamientos que regulan algo tan importante como es la tensión, no puedes dejarlos tú, de tomarlos abruptamente, porque el cuerpo se descompensa, lógicamente.
Pero lo has dicho muy bien. Ojalá que todas las personas que nos estén escuchando, que hayan tomado la decisión hace una semana o que estén pensando en tomar esa decisión hoy o mañana, no lo hagan. Ya digo que es muy frecuente que personas que no cumplen con el tratamiento fallezcan de forma traicionera, con una hemorragia cerebral o con un infarto de miocardio, como consecuencia de haber dejado de tomar las pastillas. Claro, vamos a ver, es que primero quizás he cometido yo el error de no definir al principio, si te parece, lo que es la hipertensión arterial.
Claro, claro, para saber en concreto, claro, y luego la hipo, claro, las dos, sí.
Claro, es que yo a lo mejor ahí, vamos a ver, hiper significa alta, hipo significa baja, por lo tanto, hipertensión significa tensión alta. ¿Pero qué significa esto? Vamos a ver, nuestras arterias están sometidas, las paredes de las arterias están sometidas a una presión o a una tensión específica por la fuerza con la que sale la sangre del corazón. El corazón es una bomba, y es una bomba, como una bomba hidráulica, nunca mejor dicho, y cuando se arruga para sacar, como si fuera una esponja, se aprieta con esos latidos cardíacos para sacar toda la sangre del corazón, sale con una fuerza. Bueno, esa fuerza, nuestras arterias están preparadas para soportar esa fuerza, pero si esas paredes arteriales están alteradas, esa fuerza no la pueden soportar y entonces se rompe una arteria. Casi siempre las arterias más chiquititas, y por tanto esas más chiquititas son las arterias coronarias en el corazón, son las arterias cerebrales en el cerebro. Por eso lo más frecuente es una hemorragia cerebral, porque esa presión del corazón ha aumentado como consecuencia de una enfermedad, nuestras paredes arteriales no lo resisten, se rompen las arterias, se provoca la hemorragia o se provoca un trombo, un coágulo en la arteria coronaria y un infarto de miocardio. Igual ocurre con la hipotensión. Bueno, pues cuando la sangre sale con menos fuerza porque ha habido una vasodilatación, como decía antes, por el calor generalizado, pues pasa como cuando se tiene fiebre. Tú tienes mucho calor y está caliente tu piel porque la sangre se ha redistribuido por todo tu cuerpo, pero falta sangre hacia el cerebro. Por eso es importante subir la tensión en esos momentos. ¿Cómo se sube? Tumbando a la persona y dándole muchos líquidos, porque no olvidemos que la sangre es un líquido.
Bueno, como dato destacado, que ahora Roberto nos va a explicar algo más. El año pasado, 7 millones de personas en todo el mundo morían como consecuencia de hipertensión. En España tenemos a 11 millones de afectados por esta enfermedad. Es una cifra muy alta, ¿no, Roberto?
Sí, la mayoría de las personas con las que hemos hablado y que tienen problemas relacionados con la tensión quieren dejar hoy claro un mensaje. Quieren, trasladar que es muy importante que cuidemos nuestro estilo de vida. Desde las asociaciones, por ejemplo, Pilar, insisten en la necesidad de algo muy importante: hacer ejercicio.
El cuerpo es como una inversión a la larga, que todo lo que tú no haces, digamos, después te viene devuelto.
Cuidarse, ya no solo el ejercicio, sino la alimentación, es básico para el día a día y sobre todo para el futuro.
Hacer ejercicio es importante, es saludable, sí, pero todo pasa también por mantener una buena alimentación. Por eso las personas hipertensas, las personas hipotensas, cuidan especialmente su dieta. Todo empieza cuando vamos al supermercado. Por eso hay que intentar evitar hacer compras que no sean del todo saludables.
Pues que sea todo ecológico. Pues
como muchas verduras, mucha fruta, aceite de oliva sobre todo.
Sobre todo trato de comprar comida no procesada, alimentos no procesados. Comprar carne fresca, pescado fresco y fruta en la verdulería siempre que es posible. Y trato de alternar legumbres con carnes y con verduras, todo lo posible.
Comemos más frutas, comemos más verduras, menos carnes rojas y menos elaborados.
Los problemas derivados de la tensión no siempre están ligados únicamente a una mala alimentación, al sedentarismo, aunque está claro, Pilar Jesús, que todo eso no ayuda. Pero vamos a conocer el caso de una paciente a la que el estrés, por ejemplo, en su caso el estrés laboral, le cambió la vida.
Mi caso era estrés laboral. se me había desencadenado la hipertensión por estrés. Para diagnosticarme es tomarme, estuvieron periódicamente tomándome la presión, entonces luego lo que me hicieron fueron ecografías de riñón, me miraron los órganos vitales que podían haber estado afectados por la subida del tiempo que estuve con la presión muy alta.
En el último año, 9 de cada 10 españoles, 9 de cada 10 han sufrido estrés. El confinamiento en su día fue un agravante y en general el estrés lo sufre pues el 75% de la población. Pero el problema de la tensión, como hemos comentado, es que a priori no tiene síntomas. Y volvemos a lo mismo. Esto lo único que hace es complicar su detección.
No da síntomas. Sin embargo, hay multitud de estudios que han demostrado que conforme aumentan las cifras de presión arterial, aumenta el riesgo de muerte cardiovascular, de ictus, porque como no duele, salvo que te midas las cifras de presión arterial, muchas veces no sabes que eres hipertenso hasta que ya tienes el evento cardiovascular.
Y eso es un problema. Son muchas las voces que hemos escuchado, pero queremos acabar este reportaje con un testimonio en positivo, el de una mujer que sufre hipertensión, pero que se quiere quedar hoy con todo lo que ha aprendido después de que le diagnosticaran esta enfermedad.
Trae muchas cosas malas a tu vida, pero a mi caso trae una muy buena y es la forma de vivir. O sea, vives el ahora, para hoy y ya está. A mí me cambió la vida de un momento a otro y es eso. O sea, tienes que echarle valentía y muchas veces piensas, hay mucha gente que está peor.
Ay, Jesús, escuchando a la gente que tiene el problema, verdaderamente comprendemos y entendemos, ¿eh?
Bueno, es que los reportajes de Roberto son muy buenos y evidentemente una cosa es que un médico cuente las cosas y sepa contarlas, que no es lo mismo, y otra cosa es escuchar los testimonios en primera persona. Se han dicho cosas muy importantes. Pues fíjate si son importantes eso que de la lista de la compra.
Lo del supermercado, que vas al súper y te puedes volver loco, pues bueno, ahora no tanto porque las cosas están un poco caras, ¿no? Pero quiero decir que vas y no piensas qué es lo que debes de comprar. Y a lo mejor compras lo que quieres, no lo que debes.
Por supuesto, ahí hay dos factores. Uno, el factor del marketing, que te lo ponen para que lo compres, evidentemente. Pero por otra parte está en que yo llevo muchos años diciendo, y no lo estaré diciendo bien, que la primera fase de la alimentación saludable no empieza en la boca, ni siquiera empieza en la mesa, ni siquiera empieza en la cocina, empieza antes de salir de casa. La primera fase de la alimentación es cuando tú en casa te haces una lista de la compra, que es lo que realmente necesitas y que es lo que realmente vas a cocinar y comer, y entonces vas al supermercado y lo compras. Pero claro, si no lo hacemos, caemos en la trampa del marketing, como es lógico, ¿no? Y luego, bueno, la felicidad de este último testimonio positivo, pues es verdad, pero no solamente en esta enfermedad, en todas, es que hay una fase muy importante de una enfermedad que es el aceptar la enfermedad, el reconocer que tienes una enfermedad. Y la persona que acepta que tiene una enfermedad, que en este caso se llama hipertensión arterial, y acepta que es una enfermedad grave, acepta que puede causarle la muerte, lógicamente empieza a pensar, hoy es el primer día del resto de mi vida, así que por tanto voy a empezar a cuidarme y no solamente mejorará la tensión, sino que mejorará su corazón, su riñón, el peso disminuirá, porque hoy no hemos hablado del peso, pero el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo fundamental para desarrollar una hipertensión arterial y, como hemos dicho tantas veces, cada vez tenemos más niños y jóvenes obesos en España.
Sí, eso es cierto. Y el factor del estrés, porque hay que ver la cantidad de gente que está, entre comillas, estresada y que llega un punto, un momento, que quien lo paga es el cuerpo y en este caso la presión arterial, ¿no?
Ni lo dudes. Claro, por eso digo que es muy importante aceptar la enfermedad. Y en todas las enfermedades, ¿eh? No solamente en la tensión, también en el cáncer, en cualquier enfermedad, lo primero que hacemos es negarlo, ¿no? No puede ser. Si yo no tengo ningún síntoma, no me duele la cabeza. Me he metido a ver el doctor Google y dice que si hay alteraciones en la visión, yo veo bien, no me duele nada. ¿Cómo puede ser que tenga hipertensión arterial? Bueno, pues esta es la primera fase de la negación y tenemos ahí los profesionales sanitarios, los médicos, los profesionales de enfermería, pues la obligación nuestra es intentar convencer, pero no obligar, sino convencer con razonamientos científicos de lo que le está ocurriendo en su organismo. Y entonces aparece la segunda fase, que es la de negociación. El paciente empieza a negociar con su enfermedad y empieza a negociar con su profesional sanitario. Y llega a la última fase, que es la de este testimonio positivo de esta señora, que es aceptar que tengo esta enfermedad y que tengo que modificar mis hábitos de vida.
¿Cuál es el mensaje final que daríamos a nuestros oyentes, Jesús? ¿Aprender a vivir con lo que tenemos o intentar que no lleguemos a encontrarnos en esta situación?
Bueno, yo creo que lo has dicho tú, las dos cosas, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hacer es prevenir, y sabiendo cómo hacerlo, porque esto es una enfermedad que provoca la muerte, pero digamos que es una muerte evitable, que lo podemos evitar. Por tanto, lo primero es intentar evitar que aparezca, y por tanto la alimentación es importante, medirse la tensión arterial, como decíamos antes, disminuir el consumo de sal, que con eso solamente quitando el salero de la mesa es suficiente, evitar el sobrepeso y la obesidad, evitar el consumo de tabaco, disminuir el de alcohol, hacer ejercicio físico diario, todo eso para prevenir. Esa sería la parte más importante del mensaje positivo de hoy. Pero claro, estamos hablando de la hipertensión, demos un mensaje a aquellas personas que ya están diagnosticadas de hipertensión. Y ese mensaje positivo es que si cumplen con el tratamiento farmacológico que le ha indicado su médico y con esos hábitos de vida que hemos resaltado, la alimentación, el ejercicio físico, el estrés, seguro que podrán disfrutar de sus nietos, seguro que vivirán muchos más años.
Pues Jesús Sánchez Marchos, muchísimas gracias por un día más por estar aquí dando esos buenos consejos para todos nuestros oyentes, que cambien esos ámbitos de vida que no son todos los correctos que deberían ser, porque el que va a ganar es usted, va a ganar su salud y va a ganar su cuerpo. Pues doctor, claro, muchas gracias
muchísimas
y buenas
gracias.
Tardes.
Un abrazo para todos.
Un abrazo. Continuamos aquí en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Este verano, allá donde estés, no tienes excusas para no escuchar Buenos Días Madrid.
Puedes dejarnos un mensaje o nota de voz en el 628-091-117 y escribirnos a buenosdiasom@ondamadrid.es.
Estamos en ondamadrid.es, en Facebook, en Twitter, en la TDT, en Radio Player y, por supuesto, en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde
en Onda Madrid.
Refrescante.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Pues son ya las 6:34 minutos de la tarde. Aquí seguimos con todos ustedes en Madrid Directo, porque hoy vamos a querer recordar al diseñador Manuel Pertegaz, que el 30 de agosto de 2014 nos dejaba a los 96 años de edad. Fue modisto de la alta sociedad y de la corona también, porque el primer diseñador español en desfilar en Nueva York tenía su apellido, Pertegaz. Vistió a las grandes estrellas de cine y una de sus obras más conocidas y recordadas es precisamente el vestido de novia de la que hoy es la reina Leticia. Rosa de Lima nos va a hacer un recuerdo de cómo era Manuel Pertegaz.
Manuel
Manuel Pertegaz tenía un don para la costura desde la cuna. Nació en 1917 en un pueblo de Teruel, en una familia humilde. Cuando tenía 10 años, se mudaron a Barcelona, donde pronto dejó la escuela para entrar a trabajar en una sastrería. Con 24 años, en plena posguerra española, abrió su primera casa de costura en Barcelona. Y solo 6 años después lo hacía en Madrid. En el documental Pertegaz, el hombre que vistió a los cisnes, recuerda sus orígenes.
Mi madre cosía un poco en Aragón.
Sí.
Y yo creo que me apeteció, me contagió el verla a ella. No tenía quizá lo más próximo, ¿no?
¿Y usted cosía también con su madre o no?
Bueno, me parece que cogí la aguja.
A lo largo de sus casi 8 décadas dedicadas a la costura, ha vestido a la reina Doña Sofía, a Linda Romanones, Carmen Franco, pero también a grandes estrellas como Lola Flores o Salomé, a la que le confeccionó el traje con el que ganó el Festival de Eurovisión. Pronto dio el salto a Nueva York, donde llegó enseguida al reconocimiento internacional. Muy partidario de que sus modelos fueran extra delgadas, tuvo la oportunidad de vestir a Audrey Hepburn, que era una de sus clientas más fieles.
Es que reunía toda la armonía para ese momento de la moda. Una moda muy, muy escueta, muy, muy, muy suturada. Y era tan súper delgada y tan bonita, unos ojos preciosos, una mirada sorprendida. Era lo sumo, lo que cualquier diseñador, no cualquiera, el más exigente, podía soñar a tenerla entre las manos en el sentido de poderla vestir.
Pero también vistió y se codeó con Ava Gardner.
Ava Gardner, cuando llegó a Barcelona para rodar un film, pues entonces ya la vestí. Y luego más tarde la he seguido vistiendo, bueno, siempre que ha sido posible y que haya querido, claro. Viviendo en Londres ha venido, en fin, incluso llega a tener una cierta relación. Incluso ella guisaba una noche.
Ava Gardner guisaba.
Cena china, sí, muy bien, muy bien. Además es una mujer fantástica, campechana. Se parece española, de temperamental y abierta, sí.
Tras la muerte de Christian Dior, se barajó su nombre para sucederle, pero Pertegaz rechazó la oferta. Con 86 años y cuando ya parecía que había llegado a lo más alto de su carrera, recibió el encargo de hacer el vestido para la boda real entre el príncipe Felipe y doña Letizia. Era el año 2004.
Estoy muy satisfecho de mi trayectoria y de mi camino, porque hay que tener en cuenta que nunca tiré la toalla.
10 años después, en 2014, nos dejaba a los 96 años.
Decía Pertegaz que él nunca tiró la toalla porque quería hacer el vestido de la que hoy es reina Letizia. Por cierto, Pertegaz también vistió a alguien de quien vamos a hablar ahora con Irma Soriano. Irma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que Pertegaz también vistió a la faraona, a la gran Lola Flores.
A Lola Flores. Hombre, con el poderío y el genio que tenía esta mujer, yo creo que él, con el traje que le hizo, también se lució. Y una cosita, fíjate que Alejandro de Miguel actualmente lo llaman el Pertegaz de Castilla-La Mancha.
Ah, qué bueno, qué bueno. Tiene Alejandro de Miguel, buen amigo de este programa, sí, es verdad, es verdad.
Sí, 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 Alejandro.
Bueno, pero vamos allá con ella.
Venga, Lola, canta.
Cariño conoció, que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del cormao la vigila, no desora, porque son embestillados en saber de que el desgraciado que en tu banda salga.
Ay, la Lola de España, es que nos ha llamado la atención esta semana una noticia que digo, caramba, ya nos vuelve a pasar otra vez, ¿no, Irma? Y en
sí,
este caso es con Lola.
Efectivamente, con su casa, en la casa que nació en 1923. Es la calle Sol número 45 en el barrio de San Miguel, en Jerez de la Frontera. Bueno, pues esa casa actualmente es de un particular y parece que le importa a este hombre, está claro, más el solar, ¿sabes?, que la casa. Y entonces, pues nada, cristales rotos, o sea, cero mantenimiento. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que el ayuntamiento la derribe. Por lo que te digo, que igual el solar pues le interesa mucho más. ¿Qué pasa? Que la familia, hombre, tienen una pena grande. Fíjate que Lola Flores dijo en un momento determinado que ella le gustaría tener un museo en esa casa suya, un museo pequeñito y entrañable. Bueno, pues parece que no va a poder ser allí. El ayuntamiento ya lleva tiempo trabajando, pero dicen que hay mucho fleco y muchas cosas. Ya lo hemos visto también con Rocío Jurado, ¿no? Cuando quieres hacer algo, un museo de un artista tan importante, con tanta gente alrededor, merodeando por ahí con intereses distintos, pues cuesta, ¿no? Pero también ellos quieren para el próximo año abrir un museo, y ojalá sea así, pero no en la casa que en la que nació Lola Flores. Es que si hablásemos de Lola Flores, bueno, yo considero que en este país, cuando siempre, vamos, suelo decir siempre que no tenemos amor propio por lo nuestro. Y una casa, la casa donde nació Lola Flores, en la casa donde, Juan Ramón Jiménez en Moguer. Yo tuve la oportunidad de ir a Moguer y ponía un cartelito en la casa, la llave doblando la esquina. Llegué allí, pedí la llave y el señor me dijo, usted ahí puede estar el tiempo que usted quiera, luego me la acerca en un momento. Y
bueno, que te podías haber llevado cualquier cosa, fíjate lo que te digo.
Ahí está. Y además, no te digo abandonada, pero había polvo, o sea, dejada. Y con Lola está pasando lo mismo. Seguro que tiene un solar estupendo y el actual propietario dice, mira, este solar, pues ahora lo vendo y tal, y me da lo mismo quien haya nacido aquí. Y eso no puede ser, pero eso tiene que protegerlo el ayuntamiento, tiene que protegerlo la Junta de Andalucía. No puede ser, sabes, que caiga en manos de una persona que pueda hacer lo que quiera, porque Lola es una mujer a nivel mundial conocida. Una saga que si hablas de ella ya estás hablando de Antonio, su marido, de su hijo, de una hija mayor que tuvo el pescailla, Antoñita, está hablando de Rosario, de Lolita, de la hermana de ella, de la hermana pequeña de Carmen, está hablando de una saga de muchísimo arte.
Ay, mira. Es que la escuchas y es que la estás viendo.
Yo te lo iba a decir, y es que la estás viendo, porque a Lola la disfrutabas viéndola de cerca, de lejos, los movimientos, la mano, el cuerpo, sus ojos, la melena. Es que alucinante. Y fíjate que un artista también de cuna, desde la cuna, porque desde pequeña, viendo que su padre regentaba tabernas y cantaban y bailaban y en un jerez y en el barrio donde se crió, está claro que el ambiente del arte, vamos, se olía por cada esquina. Entonces ella siempre había sentido esto, había vivido así. Su madre costurera, su padre, te digo, regentando en Jerez y luego después en Sevilla. Y entonces ella desde chica ha bailado, lo que más le gustaba era subirse a una mesa y ponerse a bailar. Fíjate que con 16 años, pasado la Guerra Civil, tuvo su primer espectáculo en el Teatro Villa Marta, en Jerez de la Frontera. Y fíjate cómo se llamaba, se anunciaba en los carteles, Lolita Flores, Imperio de Jerez.
¡Ay, mi madre! Era el título completo.
Sí, joven canzonista, canzonetista y bailarina. Y ella empezó a bailar y a cantar en bodas, en bautizos, hasta que llegó Fernando Mignoni, un director de cine, a dar un vistazo por Jerez, buscando una actriz, y se encontró con ella. Y le firmó un contrato, mira, 12.000 pesetas, y se la trajo para Madrid. Y lógicamente ahí la familia pues dijeron, ¿qué hacemos? Tenemos que seguir a la que va a ser una gran artista, como así fue. Y si tuviéramos que hablar de ella, madre mía, ¿de qué hablamos? ¿De su vida? ¿Hablamos de su obra y milagros? ¿Hablamos de qué ha sido? Bueno, ¿cuántas portadas de revistas? Todo lo que ha hecho enseguida lo hemos sabido, porque ¿cómo son las frases cuando la boda de su hija? Que eso, sí. Ahora sería,
si me queréis irse.
Hombre, mi Lolita no se va a casar si me queréis irse. cuando pidió a todo español que una pesetita pusiera para el
Por
problema.
Por favor, Irma, crowdfunding, la inventora del crowdfunding en España.
Por eso te digo. Tantas cosas portadas, hasta vamos en interview, enseñando, haciendo topless, como una mujer modernísima para su época, porque es una de las primeras mujeres de nuestro país de la posguerra en hablar libremente de la violencia de género, hablar de relaciones extramatrimoniales, de la prostitución. O sea, era una mujer muy moderna, era tan generosa. ¿Cuántas veces he hablado de las fiestas que organizaba en su casa? Que tú cuando llegaba tenía un potaje con berza o lo que fuera a la hora que fuese. Tú comías y bebías y si tenías que dormir pasabas la noche en su casa. Las puertas de la casa, del piso de Lola, siempre estuvieron abiertas. Era muy generosa, era como muy madre de toda su gente.
Pues vamos allí con A tu vera.
Siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de su casa la Alameda.
Bueno, como artista, como ella, ninguna, pero es que además toda la saga que generó, una vez que se casa con Antonio el Pescadilla, Dios mío.
A las 6 de la mañana en el Escorial.
Con la rasca que hacía entonces.
Oh, yo. Imagínate esa boda, ese guitarrista muerto de miedo porque los Amaya, claro, le habían dicho que le cortaban el garnate. Y entonces, claro. Imagínate esa madrugada allí, ellos casándose, todo ha sido su vida, eso, la hemos vivido, la han retransmitido y la hemos sentido un poquito como nuestra.
Ahora, que Irma, qué valor tuvo ese hombre, el Pescadilla, de casarse con Lola Flores, ¿eh? Porque Lola era mucha Lola. Y el Pescadilla, que todos los entendidos lo dicen, y tú lo sabes, Irma, que ha sido uno de los creadores de la rumba catalana,
el
uno de
creador,
los grandes. El creador.
Pero gente muy grande a su alrededor, pero siempre bajo la sombra del paraguas de Lola.
De Lola, de Lola.
Ha sido así, grandes artistas, pero es que Lola eclipsaba.
Ay, sin pues aquí si te parece, le vamos a dar un ratito a cada uno. Mira, el Pescadilla.
A ver.
Desde que no te veo, que se me perdió la guasa. Ay, dale al timón, Tomasa. Tomasa, dale al timón. Desde que no te veo, que se me quitó la guasa. Tomaso estaba bailando el merengue y el danzón. De pronto le da al timón para quitarle la grasa. Tomasa, dale al timón, Tomasa.
Qué grande Antonio el Pescadilla, Irma.
Qué grande, efectivamente. Un hombre muy guapo. Un hombre muy guapo que tenía mucho éxito entre las mujeres. Lola lo vio y se enamoró. Al año se casaron. Pero él tenía, bueno, ya había tenido con Dolores Amaya a Antoñita y tuvo otro hijo con una bailarina. En fin, que él era un hombre muy guapo y tenía mucho éxito y muy artista, que es de lo que se trata. ¿Has visto cómo tocaba la guitarra? ¿Has visto?
¡Guau! Impresionante.
¿Cómo llevaba el ritmo en sus carnes?
Sí,
yo le tengo mucho cariño además porque mi padre, físicamente, ya una vez muertos los dos, digo, ¿cómo se parecían? Y como se está hablando de que tenemos una persona casi gemela por ahí por el mundo, digo, a lo mejor, oye, Antonio Pecay.
Mira los dobles, por favor. Bueno, y si hablamos de sus hijos, de sus tres hijos maravillosos, mira, Lolita. Bueno, este tema maravilloso que nos hemos cansado todos de bailarlo. Sí. Lolita, qué gran mujer, qué gran actriz,
Lolita,
qué gran actriz.
Me ha gustado muchísimo desde el principio sus primeras canciones, yo las seguía siempre. Y es verdad que después de la gran tragedia para ella de morir su madre, ha tenido unas oportunidades, fíjate, con respecto al teatro. Sí. O sea, tiene hasta un Goya.
Sí,
tiene
hasta
un Goya por una película. Y ahora ya el teatro no lo abandona, al margen de que haga cosas de tele, que a ella le encanta cantar, pero la escena, la puesta en escena que ella ahora mismo está viviendo, le gusta mucho más junto a sus nietos.
Ay, entonces, está disfrutando.
Lolita fue maravillosa. Y esa, que más estuvo sí. con su madre.
Y esa simbiosis maravillosa con su hermana Rosario, después de la pérdida de su hermano Antonio, del gran Antonio, qué maravilla esas dos hermanas, ¿eh?
Rosario es increíble, quizá es la que más se parece a Lola en su forma de bailar, de sentir el ritmo, de como que te retuerces cuando bailas, ¿no? Me recuerda mucho a Lola. Y efectivamente ambas han estado, están súper unidas y yo creo que ha sido la única manera de poder soportar tanto dolor, porque se va Lola Flores, es su madre, pero es que era Lola Flores. Y a los 15 días su hermano, un artista tan grande, con una sensibilidad, que ha escrito unas canciones que pasan a la historia, por supuesto, porque se han quedado con nosotros, pero esa ha sido la única manera de poder seguir adelante.
Sí, fíjate, Rosario lo pasó, o sea, todos los pasaron muy mal, pero Rosario especialmente estaba muy, 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 muy unida a su hermano, le había compuesto un montón de canciones, algunas de sí. ellas con las que ella triunfó enseguida. Mira, la tontería esta tonta del gato, que parece sí. que era una bobada, pues mira qué maravilla. Decías tú antes, Irma, sí. Bueno, no sé, lo brillante, lo sensible que era Antonio,
increíble.
Por favor.
Antonio era de una sensibilidad que te digo que muchas veces estos genios se destruyen a sí mismos. En este caso es que pasó algo gordísimo, su madre lo llevaba de la mano, su madre no lo soltó nunca, y el día que ella no pudo, porque su mano se durmió, él no pudo soportarlo. Y fíjate qué artista tan grande. Y su hija, ¿cómo es Alba? Una actriz increíble. Que está
bueno, esa chica la ves en la pantalla y es que se la come, ¿eh?
Sí, sí. Y es igual que Antonio. Igual que Antonio. Fue la verdad que es como la tragedia, la locura del amor, todo en estado puro, ¿no? Esta familia ha escrito la historia reconocida mundialmente. Tuvieron que Antonio y ella decir, venga, pues tenemos que dividir, yo me voy de gira, tú te quedas con las niñas, que muchas veces en alguna ocasión Lolita contaba, ¿no? Pues en ese momento en el que ella pues, se hizo mujer, le llegó la regla, no estaba su madre, el teléfono, no es como ahora, porque tenías ese teléfono y eran esas conferencias que tenías que llamar al país, que te devolvieran, ¿sabes? Que era todo, había mucha más distancia, ¿no? No solo los kilómetros. Y eso ella, pues lo recordaba en muchas ocasiones, la falta de no tener a su madre al lado, ¿no? Pero Lola única. Yo creo que muchos artistas seguirán naciendo y saliendo y creando en este país, pero Lola es una de ellas con mayúsculas y espero que esa casita humilde, pequeña, no quede en eso. Espero que el ayuntamiento haga algo más.
Fíjate, yo aquí quería poner la voz de Antonio, porque la utilizamos mucho, porque este tema es tan emblemático para Madrid. Y cantándolo él es una auténtica maravilla escucharle y nos reconcilia con nuestra ciudad y nos reconcilia también con él y nos acordamos mucho de él.
Niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid, de Madrid.
si una espinita tenía Lola Flores antes de irse, sí, es que en nuestro país, como somos, le pasa ahora con su casa, no tuvo ese gran homenaje que debería haber tenido y que tú tuviste la suerte de poder estar en él y de presentarlo en Miami con todos los grandes de la canción española y con toda la familia. Eso fue una maravilla.
Al escenario, todos los grandes de España y Hispanoamérica, en aquel momento que si comentamos el otro día que se había pique entre Rafael y Julio Iglesias, hay cero pique, lo que hicieron es subirse al escenario y grabar un disco y estar con ella. En Miami, que fue increíble, que nos trataron, bueno, limusinas, era un despliegue de medios que no te digo nada. Pero si hubiera sido en España, yo creo que ella se fue con esa pena de que en España no se le hiciera ese gran homenaje, que allí en Miami fue alucinante. Julio Iglesias puso su casa a disposición de una fiesta que se organizó una tarde-noche que no te imaginas. Bueno, increíble, de verdad. Muy bonito, todo el mundo se entregó, pero tuvimos que cruzar el charco. A mí me vino regular porque acababa de nacer mi hija. Y entonces,
¿cómo que regular? Que ahora estamos contando lo que es maravilloso, que hubieras podido estar ahí.
Pero tenía un mes justo.
Ay.
Y era muy poco tiempo. Mi niña además le dio fiebre, se puso malita, yo iba con el sacaleche por los aviones, en fin, de estas cosas que te llegan en el momento que te llegan y es una oportunidad única y lo agradeceré siempre, pero en ese momento yo no lo veía. Y me decía José Luis Perales, Irma, no llores más, tú sabes lo que es esto. Y yo decía, sí, pero que mi niña, cállate ya. Que luego a las 3 de la tarde podrás llamar a tu casa. Claro, es que a las 3 de la tarde yo podía llamar.
Ay, ¿sabes? Dios mío.
Ahora con el móvil hubiera estado todo el rato viéndola.
Ay, ahí se vivió un momento mágico, maravilloso, sí, que estaban en el escenario toda sí, la familia. O sea, estaba Lola Flores, ¿eh? Estaba su hermana Carmen, estaba su marido, el Pescaía, estaba Rosario, estaba Lolita, estaba Antonio cantando este pan y chocolate. Oh, me imagino que en ese momento todo el mundo estaba bailando, empezando por ti, ¿no?
Ahí había miles y miles de personas enloquecidas. Además, este especial lo han pasado por Hispanoamérica 500.000 veces. O sea, ahí estaba todo el mundo emocionado cantándolo. Celia Cruz estaba entregadita a su Lola. Una de las canciones también la cantaron juntas, ¿no? La de Rocío Jurado también fue muy especial, la del Puma. Bueno, es que la de Julio Iglesias, ella estaba muy emocionada de ver tan entregado a ella, todos admirándola tanto, dándole su sitio, de verdad, ¿no? Y fue muy emotivo, yo creo que fueron más de 3 horas y un homenaje como yo no he visto.
Sí, fue una auténtica maravilla y por lo menos lo podemos disfrutar con el paso del tiempo. Irma, pues que ha sido una maravilla poder repasar todo lo que ha sido esta mujer, esta gran mujer. Y caramba, desde aquí, por Dios, esa casa, ese pequeño museo que ella hubiera querido que se hubiera podido hacer en su casa, por favor.
Decía que pequeño, que pequeñito y con gracia, por favor, que no quería nada grande, porque ella no quería cosas grandes, pero por favor, no permitamos que derriben su pequeña casa.
Los flamencos del Cormao, la vigila no deshora, porque se han empestillado.
Ay, Irma, que nos vamos con la zarzamora.
Muy bien, un beso muy grande.
Hasta mañana. Mañana estaremos aquí con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Cuando sonaban las 12, una copla de agonía, lloraba la zarzamora. Más nadie daba razones, ni el entrínculo sabía de aquella pena traidora. Pero una noche al levante yo le fue a buscarle a una mujer, cuando la tuvo delante yo le...